Western Union se compromete a seguir brindando los servicios de remesas en Cuba, según dejó saber en comunicado enviado a Radio Televisión Martí. El MINSAP registra 49 nuevos casos de coronavirus en Cuba y alerta sobre el aumento de contagios en Pinar del Río. Estudio del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos revela que la pobreza se ha duplicado en la isla desde enero. El pueblo cubano recuerda al preso político Armando Sosa Fortuny a un año de su muerte. Republicanos y demócratas se disputan voto a voto en los estados péndulo a 6 días de las elecciones presidenciales. Y el régimen de Nicolás Maduro revela que tiene en su poder al periodista y militante del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, y lo acusa por la presunta complicidad en la huida del dirigente opositor, Leopoldo López.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Delfín Coca está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, la Corporación Militar Cubana Fincimex dijo este martes en Facebook que Western Union cerraría 407 puntos de servicio en Cuba debido a nuevas disposiciones de Estados Unidos, pero la compañía estadounidense se mantiene lista para continuar operaciones en Cuba. Abro comillas, nuestro objetivo es continuar brindando servicios esenciales de transferencia de dinero a los clientes, muchos de los cuales dependen de la remesa de sus seres queridos para satisfacer sus necesidades diarias. Cierro comillas, declaró Western Union a través de un email enviado a Radio Televisión Martí el martes tras conocer el anuncio de los militares. Western Union se compromete, dicen, a cumplir con todas las regulaciones gubernamentales y actualmente están trabajando para cumplir con las nuevas reglas y regulaciones sobre Cuba. Proporcionarán información adicional a medida que se formalicen los planes, según añadió la empresa. Cuba dijo en su nota de aviso de cierre de estos servicios de que Fincimex es la entidad que por decisión soberana del gobierno ha sido encargada de garantizar las remesas a Cuba desde que los Estados Unidos, que serán interrumpidas totalmente. Y a raíz de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado contra empresas de llamado poder militar en Cuba, muchos en la isla se preguntan si existe realmente una separación entre lo civil y lo militar dentro del gobierno cubano. Amado Gil informa.
Una de las noticias que más se comenta en Cuba en este momento es la relacionada con las posibles afectaciones que sufrirán los envíos de remesas a partir de las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos contra Fincimex, una empresa del conglomerado militar GAES encargada de lidiar con Western Union. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen en la isla es si existe alguna diferencia entre Fincimex y cualquier otra empresa que se considere civil.
En principio no existe ninguna separación de poderes. O sea, decir que acá en Cuba hay distintos carriles en un final o de fondo es desconocer cómo funciona el país desde ya hace décadas.
Es la respuesta que dio desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, respuesta que también ofreció desde la capital cubana el periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
La ausencia de división de poderes se extiende a hacer difícil reconocer a los militares como un estamento separado del partido, separado de la administración pública. Es decir, eso no funciona de esa manera en Cuba.
Como parte de las sanciones de Washington contra el gobierno cubano, se prohíbe hacer negocios con empresas identificadas con el poder militar, pero resulta que La Habana estipula que toda empresa extranjera tiene que operar en la isla a través de una entidad cubana. De ahí que la periodista Miriam Leiva planteara una solución.
Bueno, aquí el Ministerio de Comercio Exterior tiene muchas empresas que son supuestamente son civiles, o sea que quizá pudieran buscar una salida a través de una empresa de comercio exterior o bueno otra, pero me parece que sería lo más lógico.
El tema aquí en todo caso sería sanciones sobre todas las empresas estatales y ahí habría que ver entonces qué mecanismos se crean, porque la otra vía de entrada de remesas es por la frontera y ellos ya dijeron que van a controlar las fronteras.
González Rodiles se puso un ejemplo. El nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro, un puesto considerado civil, pero un hombre de Gaesa.
Pero no se dan cuenta que las personas que mandan en Cuba tienen la absoluta capacidad de, en menos de 24 horas, decir, este hotel ya no es de la FARC, ahora es de los sindicatos, o esta empresa ya no es de las Fuerzas Armadas, ahora es de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Y qué? ¿Se lo van a creer?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el MINSAP ha reportado este miércoles 49 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6,727 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso. La cifra se ubica en 3,928 pacientes. De ellos, 490 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre. Y es que el progresivo aumento de casos de coronavirus ha llevado también a otra localidad pinareña a permanecer en cuarentena. Ivette Pacheco nos explica.
Residentes en el municipio Sandino, en Pinar del Río, confirmaron a Radio Martí que ya están en cuarentena debido al incremento de casos positivos al coronavirus en esa localidad. Un residente que dijo a Radio Martí llamarse Heriberto aseguró que en Sandino habían al menos 20 casos.
Tenemos como 20 casos, ya a partir de hoy no puede salir nadie a las casas. Y está organizada la cosa para que no se siga propagando el virus. Hay unas cuantas personas que están, o sea, tienen sospecha, pero todavía no son positivos todavía. Aislado todo el mundo y cuidando.
Según Radio Sandino, emisora local, el martes 27 de octubre, 17 nuevos casos positivos se sumaron a 5 anteriores, para un total de 22 personas contagiadas con COVID-19 en el municipio. A partir de este miércoles 28, se implantará un sistema de mensajeros, algo que Heriberto también nos comentó.
Por zona, por edificio, declararon una serie de hombres que están disponibles, ellos son los que van a la bodega, le buscan los alimentos. Para que la gente mayor no salga de las casas.
Esto está bastante infectado, aseguró a Radio Martí Alberto Barradí, quien también vive en Sandino.
Ya hoy pegó la cuarentena esa, bastante infectado ya.
Según Barradí, quien tiene más de 80 años, el martes fueron por su casa, advirtiéndole que no se podía salir de la vivienda y que dijera lo que necesitaba para traérselo. Por supuesto, todo pagado, indicó.
Cogimos el nombre de la gente de aquí, que le iban a traer lo que hacía falta. Sabe Dios lo que van a traer, hay que pagarlo.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud de Cuba informaba que Pinar del Río encabeza la lista de las provincias más afectadas, con 54 casos de COVID-19. Allí está ubicada la ciudad de Sandino con unos 11,000 habitantes, por lo que, según su emisora local, quedarán aisladas unas 3,200 viviendas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde el lunes de esta semana sesiona en La Habana la Asamblea Nacional del Poder Popular, un órgano legislativo que para muchos cubanos carece de legitimidad. Tomás Cardoso informa.
Desde el lunes 26 de octubre sesiona el quinto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Este miércoles se someterán a aprobación 4 proyectos de leyes. Cubanos en la isla, entrevistados por Radio Martí, concluyen que el Parlamento cubano no es tomado en serio por la población, debido a que es visto como una extensión del Partido Comunista, donde no se debaten los temas que le interesan a la población. La observadora de derechos electorales, Aymara Peña González, no se siente representada por una asamblea donde no hay diversidad de ideas.
No me siento representada en lo absoluto por ese parlamento ni por esos diputados que están allí. La unanimidad es una de sus características más atroces en todos los procesos que ellos llevan adelante.
Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, destaca que el parlamento es la continuidad de las violaciones de los derechos constitucionales y electorales de los cubanos.
Mira, no hay una ofensa más grande para la democracia que una unanimidad consensuada. Sabemos que eso es totalmente monitoreado por el Partido Comunista.
El periodista independiente Adriano Castañeda recuerda que los parlamentarios son seleccionados por una comisión gubernamental.
El pueblo cubano no tiene derecho a escoger a sus representantes. El Parlamento cubano en su mayoría es militante del Partido Comunista de Cuba.
Para el abogado Alberto Méndez Castelló hay una absoluta falta de representatividad en este parlamento.
Los que están allí sentados e integran el parlamento, todos ellos saben muy bien que ellos sencillamente lo único que tienen tiene que hacer ahí es asentir, no pueden disentir en ningún momento.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, nos dice que en la Asamblea se ignoran los tópicos de interés nacional.
Ninguno toca los problemas reales de la ciudadanía cubana, ninguno habla de los bajos salarios, ninguno toca el problema de la migración, ninguno toca el problema de la cerrazón económica en que vive el ciudadano cubano, de la asfixia prácticamente.
Y para el activista Pedro Acosta, el Parlamento cubano es una pantalla del Partido Comunista.
Está por ver que esa Asamblea derogue o no apruebe una ley que se ponga en sus manos. Hasta ahora jamás ha denegado los deseos del partido.
La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por 605 diputados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, un estudio del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, presentado este miércoles en España, ha revelado que la pobreza se ha duplicado en Cuba desde enero y que la mayoría augura un agravamiento en su condición de vida. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
Según el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, en los 6 primeros meses de este año, las familias cubanas agudizaron su situación de pobreza al caer drásticamente el nivel de vida. Entre las causas se mencionan la fallida política económica del régimen de La Habana y la venta de productos en dólares americanos fuera del alcance de asalariados y jubilados. Katia Rincunas, subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, dijo que el 21% de las familias cubanas vive con menos de $20 al mes.
Entonces, nos tenemos que preguntar cómo hacen los cubanos para sobrevivir en estas condiciones. Es decir, que en un año el doble de personas está viviendo con menos de un dólar al día, prácticamente en condiciones de pobreza extrema.
De acuerdo con el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales, el 77% de los cubanos manifiesta escasez severa o moderada y el 42% afirma tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. En cuanto a la salud pública, el estudio revela que el 75% de los cubanos que necesitaron medicamentos no pudo conseguirlo en la farmacia. Lo peor, según Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, es que el 70% de los cubanos cree que empeorarán las condiciones para conseguir alimentos y medicamentos.
Un panorama lamentable, verdaderamente pesimista. No hay que ser adivino para darse cuenta de que esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
Otro dato preocupante de la encuesta es que el 11% dijo habitar en viviendas en peligro de derrumbe. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la madre del preso político cubano Armando Sosa Fortuny recuerda a su hijo en el primer aniversario de su muerte, que se cumple este 29 de octubre. Pedro Corso amplía.
Este 28 de octubre se cumple el primer aniversario de la muerte en una prisión castrista de Armando Sosa Fortuny, quien permaneció encarcelado más tiempo que el que vivió en libertad, pues de 76 años de vida estuvo tras las rejas en dos periodos diferentes 43 años. De su cita, como le decían sus amigos y compañeros de la cárcel, nos habla Graciela Suárez, madre del también prisionero político Humberto Real Suárez.
Me dio gusto mucho atenderlo, siempre se portó muy bien conmigo, nunca dejaba que yo estuviera las 2 horas con él. Me decía que ya había gastado 2 horas, que 2 horas más, que tenía que ir a Matanza. Fue muy considerado, me quiso mucho, mucho, pero mucho. Me habló de personas que me dijo que nunca se iba a olvidar de mi hijo y he comprobado que así mismo es. Y la pasaba bien con él allí porque hablábamos el mismo idioma, con los mismos ideales. Y llegué a quererlo muchísimo, me dolió muchísimo lo que pasó, porque sé que murió desatendido, sabrá Dios de qué forma. La poca veces que pude ir no me dejaron entrar, ya cuando estaban llamando a Simone yo no pude verlo más.
Graciela lo recuerda como un hombre de fuertes convicciones que nunca se dio por vencido.
Como un hombre fuerte, valeroso, de un espíritu, vaya, conmovedor, porque a pesar de los años que tenía, se mantenía fuerte, fuerte, hasta en su hablar, un hablar fuerte. Yo, para mí, la persona más maravillosa que puede haber en la faz de la tierra, se llama Armando Sosa Fortuny.
De la causa en que fue condenado Sosa Fortuny, permanecen en prisión Miguel Díaz Bouza y Humberto Real Suárez. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
El conocido director y crítico de cine Enrique Colina falleció este martes en La Habana, víctima de cáncer. Tenía 76 años de edad. El crítico de cine Alejandro Ríos aseguró a Radio Martí que cualquier persona que hable de cine en Cuba le debe mucho a Enrique Colina.
cualquier persona que hable públicamente de cine le debe mucho a Enrique Colina, a su estilo. Yo diría que todos queríamos ser como Enrique Colina, a los cinéfilos, a las personas, en primera con el acceso al cine, en segunda la manera tan humorística que siempre abordaba todo, le quitaba realmente esa, la idea de que el crítico de cine es una persona aburrida y que casi siempre uno va a ver la película lo contrario, no lo que recomienda el crítico. Y yo creo que no, en el caso de él, logró realmente seguidores, logró convencer, porque eso también es muy importante, convencer con tu sabiduría de lo que ves y de las recomendaciones que haces. Hay una cosa importante, toda esta etapa que estuvo en televisión, y hay que también señalar que sus últimos tres documentales, dos de ellos, uno dedicado a La Vaca de Mármol y el dedicado sobre todo a la amistad cubana-rusa, como se derrumbó y de pronto ya no éramos amigos, no éramos fraternales amigos, esos dos documentales estuvieron absolutamente prohibidos. Cuando hubo dificultades entre los jóvenes y la gerontocracia que dirige a Cuba, él fue una de las personas de otras generaciones que dio siempre un paso al frente y siempre estuvo a la disposición de defenderlo. Y yo creo que es una persona de elogiar por lo que hizo en términos estéticos, por lo que hizo en términos educacionales y por haber sido éticamente una persona impecable.
Y a las 6:16, un vistazo a Cienfuegos, 29 grados la temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros. Hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Las condiciones para Cuba.
Mis amigos de Radio Martí, para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país dominarán los cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27. Los vientos del este al sudeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, llegando a 40 en el sur de Pinar del Río. Marejadas ligeras en el sur occidental y en el norte oriental. Poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y a las 6:17, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque a una semana de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Donald Trump y su rival, el demócrata Joe Biden, han hecho campaña en varios estados importantes del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Donald Trump visitó Michigan, Wisconsin y Nebraska el martes. Dijo en la ciudad de Omaha que la elección era una decisión entre una recuperación económica o una desaceleración bajo su rival Joe Biden.
This election is a choice between the Trump...
Dice que los comicios serán una elección entre la super recuperación de Trump, que es lo que estamos teniendo, o una depresión de Biden. El presidente dijo que el gobierno de Estados Unidos está preparado para administrar 100 millones de dosis de una vacuna para detener la propagación del coronavirus. Instó a sus partidarios a entregar a su administración un segundo mandato con una derrota contundente de Biden y los demócratas. Mientras tanto, Biden, en declaraciones en Warm Springs, Georgia, criticó al presidente Trump y su administración por decir que no pueden contener el virus, calificándolo de capitulación y de ondear una bandera blanca sobre el virus.
If you give me the honor of serving as your president.
Dice el candidato demócrata que si le dan el honor de servir como presidente, despejen el camino para la acción porque se actuará. Dice que tomarán medidas en el primer día de su presidencia para poner el COVID-19 bajo control. Biden también dijo que aprobaría un plan económico que finalmente recompense el trabajo, un plan de atención médica y un plan climático, y se comprometió a abordar el racismo sistémico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, demócratas y republicanos se disputan codo a codo inesperado el conservador estado de Georgia. ¿Cuál es la importancia?
Vencer en el estado de Georgia forma parte de los cálculos del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizarse 4 años más en la Casa Blanca. Este estado conservador no le da la victoria a un candidato presidencial demócrata desde 1992, cuando fue electo Bill Clinton. Pero este año Joe Biden lucha codo a codo con el republicano en Georgia, según los sondeos de la intención de voto.
En este momento de profunda división en nuestro país y electores que trafican y odian, creo que lo que pasa en Georgia representa esta nueva coalición de conciencia multirracial y multigeneracional emergente, necesaria para aportar un cambio real.
necessary to bring real change to America.
Casi el 40% de los votantes de Georgia ya sufragaron en esta elección, en la que también se renuevan autoridades locales y congresistas. Más de 2.300.000 personas ya votaron en el estado de Georgia, cuando en 2016 1.600.000 habían votado en el mismo periodo. Eso representa un aumento de aproximadamente 116%. Es uno de los estados que puede cambiar, entonces somos uno de los 7 seguidos de cerca. La base de los electores republicanos está compuesta en gran parte por los evangélicos, que consideran prioridad que su candidato esté contra el aborto y el casamiento entre personas del mismo sexo.
Me cuesta votar a alguien que no sea provida, porque si no puedo confiar en que tengan la convicción moral de ver que un bebé es una vida y que la protejan, entonces no puedo confiar en ellos en otras decisiones.
Entre los evangélicos de Georgia, Trump está adelante en la elección presidencial. Si finalmente Georgia elige a Joe Biden, dos candidatos demócratas tienen posibilidades de reemplazar a los senadores republicanos que representan a este estado en Washington. Victorias que podrían implicar poner fin a la actual mayoría de los conservadores en la Cámara Alta.
Y el saqueo y las manifestaciones continuaron por segunda noche consecutiva este martes en Filadelfia, tras el fatal tiroteo policial de Walter Wallace Jr. La policía dijo que la situación fue rápidamente cuesta abajo el martes en la noche y que ya es pérdida total. La Guardia Nacional de Pensilvania dice que varios cientos de miembros están siendo desplegados en la ciudad mientras continúan los disturbios. 30 agentes de la policía resultaron heridos durante estas protestas violentas. No quería ver a su ciudad derribada. No necesita eso. No hagan eso, dijo Rodney Everest, tío de Wallace. Wallace Jr., de 27 años, fue abatido el lunes por dos agentes de la policía después que, según ellos, se negó a soltar un arma. Le dispararon al menos 14 veces y ninguno de los dos oficiales llevaba una pistola de descargas eléctricas, conocidas como Taser, según fuentes. Y el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado, llevó la preocupación de la administración del presidente Trump por el expansionismo chino a dos naciones insulares del Océano Índico, que se consideran particularmente en riesgo por lo que funcionarios de los Estados Unidos alegan es explotación china. En un paso significativo, Pompeo anunció que Estados Unidos abriría por primera vez una embajada en Maldivas. El secretario de Estado visitó Sri Lanka y Maldivas para proponer a los dos países que estén en guardia contra posibles préstamos e inversiones predatorias por parte de China. Pompeo, que también visitará Indonesia, propuso a cada país que se oponga al aumento de la asertividad china en el Indo-Pacífico. El Partido Comunista Chino es un depredador. Estados Unidos llega de una manera diferente. Venimos como amigos y socios, dijo el secretario Pompeo. 27 grados en Pinar del Río. Buenas tardes. Aquí continuamos con más noticias, esta vez en Latinoamérica. En Venezuela ya lleva más de 2 días de desaparecido el periodista y militante del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Yo tengo derecho a saber dónde y qué hace, y con quién, cómo, en qué situación está mi hijo.
Así clamó Josefina Gutiérrez por su hijo Roland Carreño, quien cumplió este miércoles en la tarde 48 horas desaparecido. El ministro de Comunicación e Información del régimen de Maduro, Freddy Iñáñez, dijo a través de la red social Twitter que Carreño fue capturado infraganti y confesó su participación en supuestos delitos contra el orden constitucional. La consultora jurídica del Partido Voluntad Popular, Ana Leonora Costa, consideró sospechoso el pronunciamiento del régimen.
Nos extraña porque, de acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Toda confesión es nula. Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño.
Entre tanto, el régimen de Maduro no ha podido dar una versión creíble a sus seguidores sobre la fuga de Leopoldo López, quien dejó Venezuela el viernes 23 de octubre.
El Leopoldo López, que negoció para irse a España, se va derrotado políticamente por las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Venezuela. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Sencillamente, espero que algún día haya justicia y la justicia venezolana logre nuevamente llevar a la cárcel a este terrorista.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Gosek, señaló que el mundo debe responsabilizar a Nicolás Maduro tras la detención arbitraria del periodista venezolano Roland Carreño. Gosek mencionó en su cuenta de Twitter que la desaparición forzada del comunicador es un nuevo intento del régimen de Maduro de infundir miedo en la población. La desaparición forzada del periodista venezolano y representante del gobierno interino, Roland Careño, es el más reciente intento de Maduro de detener arbitrariamente a ciudadanos para amordazarlos e infundir miedo. Las elecciones no pueden ser libres y justas bajo tal régimen, escribió Cossack en su cuenta de Twitter. Y desde España, el líder opositor venezolano Leopoldo López envió un mensaje de unidad y apoyo para lograr esta transición democrática en su país. Jorge Orellana tiene los detalles.
El líder opositor venezolano Leopoldo López afirmó en Madrid que nunca quiso dejar su país y que su intención es regresar para liberar a Venezuela. López ha calificado de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, a quien ha llamado criminal.
Hoy Nicolás Maduro le podemos decir claramente es un asesino. Le podemos decir que sí. Y es un asesino porque ordena a que su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente.
El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo también que nunca quiso salir de Venezuela y que su intención es regresar para liberar a Venezuela.
Siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente, siempre le dije que me quería quedar en Venezuela y que no saldría. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. Y la manera como quiero decirles cuál es mi actitud frente a haber salido de Venezuela, recojo las palabras de un líder venezolano a quien yo admiro y quien fue el padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, que cuando le tocó irse al exilio, utilizó una frase que se hizo muy famosa en la política venezolana: "We will come back", dijo Rómulo Betancourt. Y yo la repito el día de hoy. Los venezolanos que estamos en el exilio, le decimos a Venezuela y al mundo, we will come back. Vamos a regresar a Venezuela.
El gobierno venezolano de Nicolás Maduro acusó a España de participar en la fuga de Leopoldo López. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley Especial del Ciberdelito, conocida popularmente como la Ley Mordaza. Desde Managua, informada Liana Ocaña.
La propuesta de ley especial de ciberdelito, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua luego de un proceso de consulta al que no fueron citados periodistas y comunicadores independientes, principales afectados por la nueva legislación. La iniciativa es criticada al considerar que criminaliza las publicaciones de los medios de comunicación en las redes sociales, tipificándolas como delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro defendió la ley asegurando que se aprobó luego de un amplio proceso de consulta.
Y esta ley fue discutida con diferentes organismos e instituciones. Y si no sabía, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la ley.
En los últimos dos meses, el gobierno ha impulsado una serie de cambios legislativos que, según juristas y opositores, recrudecen la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan a la administración del presidente Ortega. Los 13 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, minoría en la Asamblea Nacional, votaron en contra mediante un voto razonado. La diputada opositora Susana Castillo argumentó al respecto.
No vemos que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir en y ser otro complemento con las otras leyes de combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua.
La ley establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde la óptica del Estado, propaguen noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las condenas van desde 2 hasta 10 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos en Ecuador porque surge una controversia alrededor de la apertura de la frontera con Colombia, debido a que el ingreso de migrantes podría colapsar su sistema de salud. Lo que sucede nos lo explica desde Quito, Giselle Jacome.
Las ciudades fronterizas de Guayaquil en Ecuador y Tumbes en Perú sufren económicamente el castigo de la pandemia del COVID-19. Un diálogo binacional está pendiente para los próximos días con el fin de reabrir la frontera, pero si esto no ocurre pronto, seguirá avanzando el comercio informal por los pasos clandestinos que cubren 40 kilómetros, donde diariamente se destruyen puentes improvisados. Julio Calvo Piña, jefe policial de Guayaquil, menciona sobre esto.
Y la gente pues aprovecha el mínimo descuido y vuelve nuevamente a construir estos pasos clandestinos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil publicó que esta ciudad ha perdido desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de este año 25 millones de dólares y que los negocios desaparecerán si no se abre la frontera. El presidente Martín Vizcarra de Perú ha propuesto un diálogo con los gobiernos regionales y Ecuador espera una reunión lo más pronto posible.
Establecer un protocolo para comenzar abrir gradualmente las fronteras terrestres.
En cuanto a la reapertura de frontera con Colombia programada unilateralmente para este 1 de noviembre, existe temor por parte de algunas autoridades locales por la expansión del virus. Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, provincia de Ecuador, manifiesta.
Noviembre, justo a puertas de un largo feriado, Colombia desea aperturar la frontera sin que Ecuador haya tenido una propuesta alternativa.
Para los comerciantes, esta apertura significa tener o no para comer, pues dependen de sus negocios para alimentarse. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí correspondiente a este día, miércoles 28 de octubre. Del estudio A continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen de Cuba por la opresión, los abusos de los derechos humanos y la corrupción, tanto en la isla como en el hemisferio occidental. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
En un evento para presentar el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, Barsa dijo que la situación en la isla continúa empeorando.
Sabemos que la situación continúa empeorando. Los líderes responsables verían estos desafíos y cuidarían de las personas que sufren de esta manera. Pero en lugar de abordar estas necesidades, el régimen cleptocrático cubano castiga a quienes llaman la atención a los problemas más urgentes de la isla. Silencian a los periodistas, encarcelan a los opositores políticos y oprimen a la sociedad civil porque no quieren que la gente sepa la verdad.
El administrador interino de USAID dijo que el régimen cubano quiere mantener al pueblo débil para que así no luchen por sus derechos.
La mejor manera de debilitar a las personas es mantenerlas necesitadas y desatendidas con servicios básicos. Mantener sus luces apagadas, mantener su internet desconectado y obligarlos a hacer fila para recibir alimentos y medicamentos.
Barsa dijo que la pandemia del COVID-19 expone más aún la ineptitud del régimen.
El régimen está lamentablemente mal posicionado para abordar la última crisis sanitaria con la seriedad y el cuidado necesarios. Y en lugar de siquiera intentar abordar la crisis, continúan enfocándose en la protección de sus médicos, enviándolos al extranjero. En vez de empoderarlos para ayudar a la gente de La Habana, Santiago, Camagüey, Pinar del Río, Artesimia y Holguín, donde hay la necesidad.
Barsa dijo además que el sistema cleptocrático comunista le ha fallado al pueblo cubano y los cubanos lo saben, y que Estados Unidos está del lado de los que buscan un futuro saludable, libre y próspero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Armando Sosa Fortuny cumplió 71 años dentro de la cárcel conocida como Kilo 9 en la provincia de Camagüey. Se recuerdan episodios muy tristes de lo que fue llamado el preso olvidado. Un compañero de prisión de Armando Sosa destaca el legado del preso político cubano que más años ha estado encarcelado y que mañana cumple el primer aniversario de haber fallecido.
Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, permaneció largos años en varias prisiones cubanas por enfrentar al régimen totalitario de los hermanos Castro. En una de ellas, compartió con Armando Sosa Fortuny, a quien recuerda en el primer aniversario de su muerte en la cárcel.
El legado, y es precisamente la vida de Armando Sosa Fortuny, es eso, es un legado, es un ejemplo, es una impronta para todas las personas que lo conocimos y para incluso aquellos que no lo conocieron. Estando en vida, Armando Sosa Fortuny fue una inspiración, fue una guía para todos los más jóvenes que él que compartimos el presidio con él, a partir de conocer su experiencia, sus dos presidios, la intransigencia, la verticalidad con que supo afrontar sus situaciones. Y ahora, a un año de su partida, Armando Sosa Folturi sigue siendo un faro, sigue siendo una guía, sigue siendo una inspiración en el actual presidio político cubano, y una experiencia de que por muy dura que sea una situación, por muy difícil que se afronte en las circunstancias, siempre hay esperanza y hay que resistir. Y esa resistencia que siempre mantuvo Armando Sosa Folturi en cualquier momento, que supo vencer por ponerse por encima de su edad, de sus problemas de salud, de la propia hazaña con que los represores trataban y lo fueron aniquilando lentamente, eso constituye para nosotros y las nuevas generaciones, y sobre todo para los que están en el presidio político actual, un claro referente, una guía de que sí se puede y que es necesario, por cuestiones de principio, por cuestiones de convicciones, continuar resistiendo.
Sosa Folturi falleció en la cárcel después de 43 años tras las rejas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y por temor a un derrumbe, miembros de una familia que reside en un edificio en la calle Paseo de Martí, entre Dragones y Teniente Rey, en La Habana Vieja, continúan en el portal del inmueble. Josniel Enrique Suárez, uno de los afectados, dijo a través de Radio Martí que hace 12 días que salieron del edificio, donde llueve más adentro que afuera, mientras las autoridades no ofrecen una solución adecuada.
Ahí la situación es crítica. Se cayó el techo que está frente con frente a mi casa, y el techo que está dentro de mi casa también se está cayendo. La escalera está apuntalada, que está a punto también de caerse. Cada vez que llueve, llueve más adentro que afuera. Y la situación es crítica la situación. Ahí estamos en el portal hace como alrededor de 12 días, y ahí hay niños, hay personas mayores, y no han dado ninguna opción. Lo que vienen es hablar y hablar y hablar y hablar, y no dan opción de nada. Nos dieron una opción por un albergue, que el albergue estaba en candela, lleno de gente y tremendo escándalo y tremendo lío. Y nosotros dijimos que no queríamos albergue, porque casa hay. Entonces, como casa hay que resolver el problema.
Y mientras el mundo expresa consternación por la situación política y de violencia que se vive en Bielorrusia, la delegación cubana ante la ONU se opone a la designación de un relator especial para la ex República Soviética. Detalles desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
El tercer comité de la Asamblea General abordó la situación en Bielorrusia, en que el Consejo de Derechos Humanos decidió conferir un mandato para una relatora especial de derechos humanos para el país. En videoconferencia del tercer comité, el representante de Irlanda dijo que Irlanda se encuentra alineada con la Unión Europea al añadir. Irlanda acoge a la relatora especial y su informe sobre la profundamente preocupante situación de derechos humanos en Bielorrusia. Sabemos que Bielorrusia continúa negándole acceso a la relatora especial, mientras que Irlanda le hace un llamado a Bielorrusia para que coopere con ese mandato. Por otra parte, Cuba, recientemente electa al Consejo de Derechos Humanos, manifestó a través de una representante estar en desacuerdo con el mandato de una relatora para Bielorrusia. Entre tanto, continúa el descontento popular en Bielorrusia, en que a través de todo el país, obreros y estudiantes se han lanzado en protestas y huelgas en desafío al régimen de Alexander Lukashenko. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior les comenté acerca de la amenaza de multar a los que botaban la basura. También ahora van a multar a los que no solucionen escapes de agua. Y le pregunto a los ciudadanos, ¿cómo van ustedes a reparar tuberías de agua y de las aguas negras? Yo veo a diario las fotos que envían desde la isla, grandes charcas en medio de la calle de esas pestilentes aguas negras que el gobierno no repara. ¿Van a culpar ahora a los ciudadanos por eso? En Cuba no hay la más elemental
higiene en los hospitales, allí falta el agua, ratas, cucarachas. ¿Cómo va a haber higiene en las calles o en la forma de botar la basura? Todos los países comunistas eran un gran basurero nacional. Yo estuve en Alemania comunista inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Lo más impresionante era la mugre, la basura, por todas partes, las nubes de moscas, la hediondez, como lo es hoy Venezuela. Eso es el comunismo, pura basura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:40, más noticias, esta vez un repaso de nuevo a temas importantes en América Latina. El Parlamento de Venezuela rechazó la violación de la Convención de Viena por los derechos y por los hechos relacionados con la salida del país de Leopoldo López. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática. Horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Delsa Solórzano subrayó que los hechos se revisten suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar orden a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones.
Ha violado los derechos humanos también en España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa. Esto tiene que llevar a la alarma de España. Pero también tiene que llevar a la alarma de aquellos países que todavía miran hacia un lado para no enfrentar al régimen.
Jorge Rodríguez, miembro del gobierno en disputa, desmintió la detención de empleados de la embajada y aseguró que solo entrevistaron a algunas personas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Delegaciones de Honduras, Guatemala y los Estados Unidos se reunieron para coordinar acciones conjuntas orientadas a prevenir la migración irregular, el tráfico de personas y otros delitos que atentan contra la integridad humana y la seguridad. La vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios y Consulares, Nelly Jerez, dijo que el objetivo es combatir la trata y el tráfico de personas. Aseguró además que la migración es un derecho humano, pero debe ser hecho de forma regular, ordenada y segura. Y Uruguay extrema precauciones en sus fronteras con Brasil y Argentina. La razón, estos países están en el tercer y séptimo lugar en la lista con mayor número de contagios de COVID-19 en el mundo. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
El gobierno de Uruguay anunció que pese a las pérdidas económicas que sufrirá el país en la próxima temporada turística, las fronteras permanecerán cerradas para los extranjeros, salvo excepciones. Es que Uruguay limita con Argentina y Brasil, dos países con registros negativos sobre la evolución del coronavirus. Brasil lleva 157.981 personas fallecidas por coronavirus, Argentina 29.730. Y Uruguay registra 53 fallecimientos desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. También preocupa a Uruguay la situación del COVID-19 en Estados Unidos, Chile y Europa, de donde normalmente llegan turistas a este país. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que pese al contexto por el COVID-19, Uruguay tiene una situación controlada.
Y eso tenemos que valorarlo. Hoy tenemos una pandemia controlada con una economía casi toda abierta. Miremos lo que pasa en el mundo.
En Uruguay, cuatro embajadores se dieron positivo al coronavirus y el canciller Francisco Bustillo está en cuarentena tras realizarse un hisopado cuyo resultado aún no se conoce. Una embajadora que dio positivo estuvo reunida con el presidente Lacalle Pou, pero las autoridades sanitarias entendieron que el mandatario no corrió riesgo. Actualmente, Uruguay tiene 407 personas con coronavirus, según datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Aquí seguimos Cuba. En Matanzas, 28 grados, la temperatura, brilla el sol, la jornada está despejada allí, viento soplando a 14 kilómetros. En Noticias del Mundo, la Comisión Europea ha alertado sobre la gravedad de la segunda oleada de coronavirus y ha pedido intensificar su respuesta en la Unión Europea. Detalles con José Luis Ramos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la situación es muy grave y llamó a los Estados miembros de la Unión Europea a hacer más esfuerzos y mayor coordinación en el enfoque y valentía en las medidas para salvar vidas.
The coronavirus situation is very serious.
La situación del COVID-19 es muy grave. Todos los estados apuntan a una fuerte expansión del virus en toda Europa. Nos encontramos en lo más hondo de la segunda oleada. Solo la semana pasada se alcanzó una cifra de 1 millón de infecciones confirmadas. En las próximas semanas estas cifras van a seguir aumentando y muy rápidamente, dijo von der Leyen. La presidenta de la Unión Europea pidió a la ciudadanía esfuerzos adicionales para contener el virus, por lo menos hasta que exista una vacuna y medios más adecuados para proteger la salud. Entiendo que los ciudadanos están hartos. Todos llevamos sacrificándonos durante varios meses y se está pagando un precio muy alto, tanto social como económico, y muchas personas están sufriendo psíquicamente estas limitaciones, pero no es el momento de bajar la guardia, subrayó. Von der Leyen compareció junto al microbiólogo y su asesor especial para esta crisis, el belga Peter Piot. La situación es muy seria y lamento que se hayan relajado demasiado las medidas. La situación puede empeorar si no se toman medidas de manera urgente y drásticas, dijo. Europa está de nuevo en el epicentro mundial de la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de medidas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy un endurecimiento de las restricciones sanitarias a nivel nacional para intentar controlar la segunda ola del COVID en su país. La medida entrará en vigor el próximo viernes y se extenderá al menos hasta el 1 de diciembre. En concreto, deberán cerrar los restaurantes y negocios no esenciales. No obstante, a diferencia del confinamiento de 2 meses impuesto entre marzo y mayo, las escuelas permanecerán abiertas, pero con protocolos sanitarios reforzados. En contraste, las instituciones de educación superior deberán pasar a operar de manera virtual. Donde sea posible, el teletrabajo volverá a ser generalizado en Francia. Pero, y esta es una segunda diferencia a lo que ha sucedido en la primavera boreal, en las oficinas de servicios públicos. No se cerrarán las fronteras dentro de la Unión Europea, pero salvo excepciones, sí estarán prohibidos durante este periodo de tiempo los viajes al país desde fuera del organismo supranacional. Y en otras noticias, los sirios están pagando un amargo precio sin precedentes por la devastación económica de una década de conflicto. La inseguridad, los recientes incendios agrícolas y la pandemia del COVID-19 y el invierno inminente que amenaza con recrudecer estos desafíos han advertido alto funcionario de las Naciones Unidas. Uno de ellos, el coordinador humanitario de la ONU, Mark Lowcock, informó que el 92% de los 13.500 casos de coronavirus en el país provienen de transmisión comunitaria y que las verdaderas cifras son probablemente mucho peores. En otras noticias, activistas de Hong Kong han denunciado que la policía volvió a arrestar al activista pro-independencia Tony Chong. Esto en las afueras del consulado de los Estados Unidos, mientras trataba de conseguir asilo político. Chong enfrenta acusaciones criminales por sus puntos de vista bajo la nueva y estricta ley de seguridad nacional de China. Radio Asia Libre ha advertido que la nueva ley trata a Hong Kong como el resto del territorio de China, en violación del convenio establecido con Gran Bretaña. Y siguiendo en el viejo continente, mientras semanas de protestas contra el dictador Alexander Lukashenko se transformaron en una huelga nacional en Bielorrusia, el ministro del Interior declaró que las fuerzas de seguridad podrían usar municiones reales en contra de los participantes en actos de sabotaje o ataques terroristas. Radio Europa Libre reportó que la advertencia del 28 de octubre del ministro Yuri Karayev tuvo lugar un día después de que Lukashenko describiera la huelga de la oposición como hechos organizados por grupos criminales. Karayev declaró que si alguien llevara a cabo un acto de sabotaje o un ataque terrorista y atacara a la policía, tendría que ser detenido por cualquier medio disponible, desde la fuerza física hasta las armas de combate. Bielorrusia ha sido escenario de protestas casi diarias desde el 9 de agosto. Lukashenko, quien se encuentra en el poder desde el año 94, afirmó que ganó las elecciones presidenciales por avalancha electoral. La oposición, por su parte, así como los países occidentales, mantienen que las elecciones fueron especialmente amañadas para que pareciera que Lukashenko salió vencedor. Y a las 6:49 desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol analiza en entrevista con Tomás Cardoso los recientes debates de los diputados en el Parlamento cubano. Es nuestra noticia en perspectiva.
Para nada, Tomás, ni yo ni ninguno de los cubanos, ni los comunistas. Digo, si es que queda con comunistas en Cuba. Todo el mundo sabe que el Parlamento cubano es una fachada. Los parlamentarios que están ahí discutiendo estas cuatro leyes que ya están aprobadas, o sea, ellos van a hacer levantar la mano cuando estaban en la suya. Ninguno, si la pregunta, ninguno sabe lo que es el concepto de democracia. O sea, ya tiene que partir de un parlamento que no es democrático. Un parlamento que es hecho en base a un documento que crearon ellos, que con toda una falacia lo aprobaron como constitución y que lo están llevando a cabo a como le da la gana a Raúl Castro. Y ayer se pudo ver en el espacio de la mesa redonda, los pocos que transmitieron, Esteban Lasso, el presidente de este parlamento, un hombre que debía estar ya en un asilo, porque parece ya que tiene hasta Alzheimer, de la forma que se expresa y la cantidad de cosas incoherentes que dice. Y él llegó a decir, bueno, estamos apurados, tengo que resolverlo rápido, que tenemos graves problemas económicos. Es una vergüenza ver estas cosas. Y por otra parte, ya todo el mundo sabe que las leyes están, entonces lo que ella hizo, que uno dice, bueno, yo creo que el presidente debía rendir cuenta. Añadan eso ahí. El otro dice, bueno, no, yo creo que los ministros no debían actuar de esta forma. Debe haber alguien que le ponga cuoto al trabajo que realizan. El otro que se refiere a la política internacional, o sea, a la diplomacia internacional, que todo el mundo vio que todo es el mismo cuento que hace el señor Bruno Rodríguez Parrilla. Entonces estas personas que hacen estas propuestas ya las traen escritas, que se las entregan los mismos juristas que prepararon estas cuatro leyes. Es como para que digan, sí, en serio, están discutiendo. Porque yo en Cuba, en este programa Hacemos Cuba, que dan en la noche, yo veía a los juristas cuando le entrevistaron. Y casualmente ayer yo hablaba con unos estudiantes de Derecho de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Y no sabía ni que era estudiante de Derecho, estaba comentando con una persona. Y ellos estaban ahí en la parada de la guagua y empiezan a reírse. Y dice, no, es verdad lo que usted dice. Nosotros somos estudiantes de Derecho. Y yo, aquí se me ha formado un rollo. Y no, para nada. Ellos mismos reconocen que este señor estaba haciendo ridículo. Y porque lo dicen. Usted lo ve hablando y parece que está diciendo la verdad. Que se está tomando en serio todo. Y es una cantidad de estupideces que eso es increíble. Porque eso no hay quien lo crea. De la forma que quieren manipular el Estado cubano. Ellos quieren convertir esto, como decir, en el potrero de Don Pío. Don Pío manda y lo que diga Don Pío. Y en eso es lo que se convirtió en Cuba. Pero gran parte de responsabilidad en toda esta cosa la tenemos nosotros mismos los cubanos, que por la noche lloramos y por el día aplaudimos. Eso es una realidad que está pasando aquí en Cuba.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52 saludamos a la doctora Marisa Fuentes, su segmento de salud, mucha atención, secuelas que puede dejar el COVID-19 o coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que poco se menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas. Cuídese, seguimos mañana, que Dios le bendiga.
6:54, quieto. En primera hay que hablar de deportes, hay que hablar de campeones, hay que hablar con Pepe Lacayo, que sí sabe de deportes.
Ay, muchísimas gracias por esa presentación, Richard. Bueno, anoche ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, gracias a Chambi y Radio Martí, cómo los Dodgers de Los Ángeles ganaban su primera serie mundial en dos generaciones. ¿Oyeron bien? Desde 1988, los Dodgers derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-2 en la serie mundial para coronarse campeones del béisbol de las grandes ligas. Corey Seager fue nombrado jugador más valioso de la serie mundial. Más tarde vamos a analizar sus numeritos. Y un pelotero que, bueno, hubiera recibido muchos votos, hubiera sido el jugador más valioso si Tampa hubiera ganado la Serie Mundial. Por supuesto, estamos hablando del cubano Randy Arozarena, que terminó la Serie Mundial y la postemporada más increíble jamás vista en la historia por un pelotero novato. Oigan esto, en 20 juegos de postemporada, Randy Arozarena batió 377, con promedio en base 442, 10 jonrones, 19 carreras impulsadas y 14 carreras impulsadas. ¿Cuántos récords estableció por un novato? 10 jonrones en esta postemporada, 29 imparables, 14 remolcadas y 64 bases en total. Todos récords por un pelotero novato en el béisbol de las grandes ligas. Pero tenemos que admitir que los Dodgers de Los Ángeles como equipo jugaron mucho mejor y son los campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. La ciudad angelina se merecía este trofeo. Varios años que han terminado en el segundo lugar desde que ganaron este subcampeonato en 1988 derrotando a los Atléticos de Oakland, pero ahora el béisbol de las grandes ligas también le convenía que los Dodgers ganaran una serie mundial. Tenemos una noticia no muy agradable justamente de anoche, el sexto juego. El béisbol de las grandes ligas le ha abierto un expediente a Justin Turner, el tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, que se dieron cuenta ayer durante el partido que había dado positivo al coronavirus. Le dijeron que se fuera a la casa en cuarentena, pero él se negó a cumplir con esas órdenes ya preestablecidas. Es más, estuvo con sus compañeros festejando después del partido, así que yo me imagino que va a comenzar la próxima temporada suspendido. En la Champions League, esta tarde el Barcelona derrotó a la Juventus de Turín 2-0. Cristiano Ronaldo no jugó para la Juve y Leo Messi metió un penalti en el minuto 91 para el Barcelona. Me están diciendo por alguna razón desconocida que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, hasta aquí la información, ponemos punto final, los invitamos para que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del este, desde el estudio al ingeniero Delfín Cocas tuvo los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de tarde, hasta la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7,375, los 7,435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.